Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí. Le saluda nuevamente a Amado Gil. Y vamos a pasar a La Habana. Ya tenemos en línea telefónica desde la capital cubana, precisamente a Marta Beatriz Roque Cabello, economista cubana. Por supuesto, todos conocen su larga historia dentro de la disidencia en Cuba, con papeles muy sobresalientes dentro de la sociedad civil, dentro de la isla. Y ahora dirige la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios. Esto es todo un entramado de periodistas independientes por toda la isla, constantemente enviando informaciones. Esta red de comunicadores comunitarios realizan una labor sumamente interesante dentro de toda Cuba. Pero hoy vamos a hablar justamente con Marta Beatriz de otros aspectos. Vamos a hablar de una realidad cubana, pero una realidad cubana, por ejemplo, a partir de la cancelación de la fabricación, de la emisión de pasaportes y carnet de identidad, que de acuerdo al gobierno cubano, con una nota muy escueta, pues ya se resolvió sin muchos detalles, sin decir todo el daño causado y los estragos causados, y si se resolvió y a qué ritmo se puede resolver. Eso es otra cuestión. Vamos a hablar también de la situación de Etexa, la situación de los mensajes de texto y las llamadas telefónicas. La propia compañía Etexa ha reconocido que se encuentra colapsada prácticamente ante la no capacidad que tiene para producir llamadas y sobre todo el envío de mensajes de texto. También hay problemas con los cambios de las chapas, de los automóviles, de los carros, dentro de las máquinas, como se dice en Cuba, dentro de la isla. Así que sin más, y otros problemas más, claro, vamos a presentar ya a Marta Beatriz Roque Cabello desde La Habana. Gracias, Marta, por acompañarnos. Bienvenida.
Bueno, gracias a ti por invitarme al programa. Para mí es un placer, como siempre, estar en este programa tan escuchado de Radio Martí.
Gracias, Marta. Mira, vamos a comenzar por lo que más habla la gente dentro de Cuba y lo que más le afectó o les está aún afectando, y es la parada, la detención en la fabricación, en la emisión de pasaportes y carnet de identidad, porque una falla eléctrica, dijo el gobierno cubano, había roto el sistema, etcétera. Ahora anuncian que un equipo multidisciplinario, esta palabra de multidisciplinario le gusta mucho al gobierno utilizar, un equipo multidisciplinario de especialistas del Ministerio del Interior ha restablecido el servicio de trámites de carnet de identidad y pasaportes. Una situación grave, Marta, en un país donde todo se mueve por un carnet de identidad.
Sí, exactamente. Aquí, si te mueres, tienes que entregar el carnet de identidad. Para cualquier cosa hay que dar el carnet de identidad. Creo que es uno de los pocos países del mundo que para guardar un bolso en una tienda tienes que entregar el carnet de identidad. La situación que hay en el país es muy difícil desde todos los puntos de vista. Yo estaba viendo el noticiero de televisión en el día de antes de ayer, y en este noticiero hicieron un alto y dieron esta noticia que desde el día 9 de mayo pues no se podían hacer trámites en el carnet de identidad. Claro está. Ahora dicen que se restableció todo, que piden disculpas y que fue un problema de fallo eléctrico. Pero esto era a nivel nacional, o sea que colapsó todo el sistema a nivel nacional. Aquí, por ejemplo, si un policía te detiene en la calle, te coge el carnet de identidad, te lo pasa por la planta, nada de eso se podía hacer. Todo estaba paralizado. Y también cualquier trámite que necesitara una persona estaba paralizado, porque si tú te mudas tienes que cambiar el carnet de identidad, si te roban el carnet de identidad tienes que volverlo a hacer. O sea que la afectación fue grande en los 8 días que estuvo paralizada la actividad. Y es una muestra de cómo está en estos momentos este país. Yo siempre digo que hay una palabra en inglés que es mucho más efectiva que decir está quebrado. En inglés se dice broken.
Exacto.
Y de verdad, en esa situación está Cuba en estos momentos.
Ahora, hablando de país broken, de país quebrado, para los cubanos, ¿no? Sepan que broken es la frase en inglés que se usa mucho, para decir que está quebrado, que está roto, algo que está roto. Hablando de esa ruptura que hay en Cuba, tú me apuntabas algo que realmente muy pocos cubanos han pensado. Quizás muchos que tienen familias aquí en los Estados Unidos y que estén acostumbrados que les recarguen sus teléfonos, este Día de las Madres pasó de una manera increíble, no se puso la recarga doble que se pone en todas las fechas llamativas del año para que la ETEXA reciba recargas dobles y pues, o sea, haga recargas dobles cuando se le pone un precio al teléfono aquí en los Estados Unidos. En esta ocasión no se produjo y no se produce. Tú tienes tu teoría. ¿Por qué, Marta Beatriz?
Sí, mira, ETEXA comenzó un servicio telefónico para poder usar internet a través de las cuentas de Nauta, que es son cuentas de la propia ETEXA. Se puede leer el correo y se puede enviar correo. El costo es bastante económico con relación a el precio que tiene internet en Cuba. Entonces, muchas personas decidieron poner este servicio en sus teléfonos. Claro. Y esto cogió de sorpresa a ETEX. Y desde el punto de vista del tráfico, pues ha afectado muchísimo la telefonía cubana, al extremo que el propio gobierno ha tenido que salir en la televisión a decir que existe esta afectación, porque nunca pensaron que iba a haber este tráfico telefónico tan grande. Entonces, si ellos hubieran aceptado el poner el Día de las Madres, estas tarjetas de 20 pesos en adelante, que se doblan y que es algo tremendamente atractivo para el cubano en Miami, poder conversar con su familia aquí dentro del país, pues resulta ser que no pudieron hacerlo, porque esto se notifica precisamente a través de SMS, lo que implica que al usar un mensaje por parte de ETEXA, además del tráfico telefónico, hubiera aumentado el tráfico telefónico. Y es algo que ha afectado tremendamente la economía del gobierno y en particular de esta empresa, ya que a partir de esta recarga mensual que se hace con oferta, pues se obtienen unos cuantos millones de dólares.
Eso te iba a decir, Marta, no es solamente, o sea, cómo el gobierno es incapaz, y yo creo que desde el punto de vista de crecimiento de un país, cuando un país no puede crear sus propias riquezas, está mal. Cuando un país, su estructura, su desarrollo frena el poder ganar más dineros, está mal. Y es el caso de ETEXA, en este caso, que está colapsada las líneas y no pueden poner ofertas para que la gente, tienen que dejar de ganar millones porque su tecnología no le permite más. Yo creo que eso es grave en esta situación, me parece.
Sí, eso es grave porque implica que el desarrollo está frenado. Pero también, si tú lo ves desde el punto de vista técnico, tú dices que los ingenieros, el personal capacitado de ETEXA, ¿dónde estaba cuando propuso hacer esto y no se percató del nivel que podía alcanzar esta situación dentro del país y lo que podía traer como consecuencia? Quiere decir que además del freno al desarrollo, que significa no poder hacer nada de esto, hay que tener en consideración la incapacidad del personal técnico de ETEXA, la incapacidad del personal de dirección de ETEXA, que no fue no estuvo alertado en ningún momento para decirle esto, si se sucede, se hace y sucede un boom en la cantidad de personas que van a poner la cuenta, pues va a colapsar el sistema. O sea que no hubo quien alertar acerca de esto y por consiguiente el asesoramiento técnico es malísimo.
Claro que sí, se nota. Cambio de chapas, otro de los temas que está también corriendo por La Habana, en una capital sobre todo, y digo en La Habana porque es donde más se ve, donde más automóviles hay. Me decías que había muchas máquinas con las chapas viejas todavía.
Sí, mira, aquí está tan difícil ya saber ni cuál es una chapa ni cuál es otra, porque, mira, nosotros teníamos una cantidad de chapas de diferentes colores, había chapa verde, azul, blanca, carmelita, amarilla, roja. O sea, había chapas de diferentes colores para identificar qué tipo de carro era. Ahora todas las chapas son blancas y lo que lo identifica es una letra delante de la chapa. Pero ¿qué pasa? Que una parte bastante grande, y nosotros estamos haciendo, efectivamente, en la red de comunicadores estamos haciendo un trabajo al respecto, una parte bastante grande de los autos que están pasando por la ciudad no tienen el cambio de chapa. Entonces te encuentras en que vas a ver un taxi que quieres parar y no sabes si es un taxi, si no es, porque no, por la chapa, o sea, hay taxis de diferentes colores, por la chapa no puedes determinar si es o no es un taxi, porque en estos momentos ni se sabe. O sea, que esto es un proceso que indica que no hay una continuidad en lo que se hace, ni hay una proyección ni una planificación correcta. Por cuanto, según la ley que se hizo al respecto, el cambio de chapa empezó en el segundo trimestre de 1913 y estamos del 2013. Uh-huh. Me he comido un siglo y estamos en el 2014 y resulta ser que un año después de que empezara este cambio de chapa, no se ha logrado cambiar ni el 50%. En el día de ayer, Granma anunciaba con bombos y platillos que la provincia de Cienfuegos estaba en el 75% del cambio de chapa. Una provincia pequeña, lo que implica que no estaba el aseguramiento total para poder haber llevado a cabo este cambio de chapa, y lo que ha traído como consecuencia es esta locura que hay de cada carro con un tipo de chapa diferente.
Dios mío, y eso sin tomar en cuenta el que continúan los problemas del desabastecimiento, los problemas del acaparamiento cuando aparece algo, que falta todo. Marta, nos queda apenas un minuto en este segmento. La situación general del país, de este país broken, de este país quebrado que tú nos muestras, ¿cuál es ya en cuanto a, digamos, a la ama de casa que pasa trabajo para resolver todo?
El problema del ama de casa más difícil es el bolsillo, porque en estos momentos una libra de frijoles colorados vale 15 pesos, o sea, muy por encima de lo que gana un trabajador promedio en un día. Quiere decir que lo que se comía antes, que era arroz y frijoles, y eso era lo que se ponía en la mesa del cubano, hasta en estos momentos está hasta difícil de poner, por cuanto está muy desabastecido el mercado de todos los puntos de vista.
Muy bien. Marta Beatriz, muchísimas gracias. Creo que hemos hecho una panorámica ahí bastante interesante de la situación cubana. Nos falta mucho más, pero por lo menos algo hemos cubierto. Marta Beatriz desde La Habana, gracias por estar con nosotros en el programa. Nosotros una pequeña pausa y regresamos con actualidad estadounidense, y sobre todo hoy la vamos a relacionar un poco con Cuba también y Venezuela.
Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades y una universidad.
Después de una visita al Congreso de Estados Unidos.
Perú y Rusia.
El tiempo.
Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de funcionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba, con corresponsales alrededor del mundo y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana.
Guaraíza,
Amado Gil,
José Luis Ramos,
Alex Rivero,
Michel Saguet,
Jorge Orellana,
Adriel Reyes,
Edemio Navas,
Pedro Corzo,
Ana Balda,
Jesús Rojas,
Lázaro Domínguez,
les hablo Víctor Suárez.
Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí.
Están en sintonía con las noticias como son.
Bueno, de regreso aquí en Radio Martí, en este programa Las Noticias como Son, y ha llegado el momento de uno de estos segmentos informativos, instructivos, pero también uno de estos segmentos que nos relajamos ya llegando al fin de semana. Me refiero a la actualidad estadounidense, como siempre nos presenta Guillermo Martínez aquí en nuestros estudios. Saludos.
Saludos a ti y a todos los oyentes, amados.
Guillermo, tenemos que comenzar, quizás había una gente que decía que había que comenzar por el principio.
Siempre,
¿verdad? Bueno, pues yo creo que la noticia por la que debemos comenzar, sin dudas, es noticia con muy poca información. Y es esta reunión que ha sostenido la subsecretaria de Estado adjunta para América Latina, ella es Roberta Jacobson, con la directora de la División de América del Norte de la Cancillería Cubana de Relaciones Exteriores de Cuba, Josefina Vidal, un personaje muy conocido, sobre todo, claro, por las relaciones, porque es la que dirige desde la Cancillería Cubana las relaciones con el norte, con Estados Unidos. Más allá de que se reunieron, oficialmente no hay información, pero la reunión per se es una noticia.
No sé qué decirte. Yo creo que la reunión per se hay noticias entre Cuba y Estados Unidos. Alan Gross, los espías, la cuestión consular de los... los bancos, etcétera. Esas cosas puede que se... Pero en estos días, Amado, ha habido una serie de intervenciones en radio, en televisión, en la prensa escrita, en los medios de sociales, en Twitter, en Facebook, hablando de que Cuba y Estados Unidos se están preparando para levantar el embargo. Y yo me río. Y me río porque de la única forma en que Estados Unidos puede levantarle el embargo a Cuba es si el Congreso y el Senado, la Cámara de Representantes y el Senado, pasan una ley.
Que elimine la otra.
Claro, o sea, esto no es una cuestión que... Los latinoamericanos, nosotros todos, creemos que a quien tenemos que ir es al presidente. El presidente manda y lo que diga el presidente va.
Sí, bueno, pero espérate, eso viene también de un problema muchas veces cultural nuestro.
No, yo lo sé, pero es que cuando lo aplicamos a Estados Unidos, cuando lo ponemos en vigor así, no es así. Y yo menos, o sea, ¿qué credibilidad para mí tiene esta Roberta Jacobson? Acuérdate de lo que pasó esta semana misma, o la semana pasada.
Bueno, con el problema de Venezuela, ahí vamos a caer.
Sí, o sea...
Vamos a caer en el de Venezuela, unas declaraciones que ella dijo y después dijo que no las dijo.
Pero vamos a seguir con esto.
Pero vamos a seguir con la parte de Cuba, porque hay muchísimas cosas en el embargo estadounidense que no necesariamente tiene que el Congreso hacerlo. Cuando digo el Congreso, en sus dos cámaras. Hay decisiones que pueden ser ejecutivas, pedazos del embargo que se pueden quitar, que se pueden poner, que se pueden aplicar o no. Por ejemplo, lo más sencillo, lo más normal es que el embargo permite que el gobierno, las empresas norteamericanas vendan al contado alimentos y medicinas al gobierno cubano. Lo pueden hacer. De hecho, se está haciendo. Pero, sin embargo, yo diría que quizás el gobierno cubano está interesado en otras cuestiones. Lo decías tú, está Alan Gross, está el puerto del Mariel, que ese puerto del Mariel es sumamente importante para el gobierno cubano, y hay algo del embargo que no permite, y esto lo estoy lanzando así ahora al azar, no es porque yo tenga ningún tipo de información privilegiada,
claro.
Pero por ejemplo, hay los barcos norteamericanos de cualquier lugar del mundo, cuando tocan puerto cubano, después tienen una sanción de X cantidad de meses que no pueden tocar un puerto estadounidense. Con el canal de Panamá abierto, los Panamex, y con el puerto del Mariel funcionando, eso sería un impedimento grandísimo, que los barcos que toquen puerto cubano no puedan tocar puerto norteamericano. ¿Eso es un elemento de negociación para desarrollar el puerto del Mariel?
No lo puedes hacer sin que pasen una ley en el Congreso.
Yo creo
Ese tipo de
regulación sí se puede hacer.
Yo no soy experto, Amado, pero recuerdo que había para que pudiera Cuba comprar medicinas y comida, tuvo que haber un asentimiento de parte del Congreso de los Estados Unidos. O sea, tú puedes modificar cosas, tú puedes decir lo que el presidente Bush recortó las idas a Cuba.
Eso es un decreto, eso es por decreto.
Esas cosas. Obama las abrió más.
Claro.
Obama posiblemente pueda abrir y decir, ahora los ciudadanos americanos pueden ir a Cuba. Eso está restringido todavía. Puede tomar ese tipo de decisiones. Pero decisiones comerciales tales como la que tú mencionaste, que específicamente van contra una política, en mi opinión, equivocada.
Ok, bueno, sí, más allá de las consideraciones.
Más allá de las consideraciones, no lo pueden hacer. O sea, tienes a Bob Menéndez, presidente del Comité de Relación de Relaciones Exteriores del Senado, más recto en las cosas de Cuba que Bob Menéndez, ningún republicano. No. Igual que él, alguno. Pero más que él, no. Ninguno. Tienes las cuestiones de los otros representantes, Ciro Alves y los dos aquí del sur de la Florida.
O sea, los tres.
Los
dos republicanos.
Los dos republicanos. No creo que funcione, o sea, pero yo creo que van a pasar cosas interesantes. Y te voy a decir algo que va contra la corriente, contra toda la corriente. Todo el mundo espera que el que vaya a hacer el cambio sean los demócratas y Barack Obama. Y nos olvidamos que tú necesitas una persona que esté intachable para poder hacer este tipo de cosas. ¿Quién abrió las relaciones con China? ¿Fue un demócrata o fue Richard Nixon?
Richard Nixon.
Entonces, tú vas a ver que va a tener que ser un republicano en el futuro el que tome esta decisión. Mientras tanto, tienes el cuento de las cosas que vienen pasando, las declaraciones de todas las personas en el Congreso, de Marco Rubio.
Estamos de acuerdo. Mira, no quiero que se me vaya el tiempo. Habíamos dicho que la Jacobson, Roberta Jacobson, bueno, pues ahora se ha retractado, porque dijo en el Congreso, hablando, que opositores venezolanos de la Mesa de la Unidad le habían pedido que no levantara las sanciones. Después entonces se retractó y dijo que no, que ella incurrió en una confusión cuando dijo la semana pasada, al comparecer en un panel del Senado, que Washington considera prematuro sancionar a funcionarios venezolanos porque integrantes de la Mesa de la Unidad Democrática así se lo habían pedido. Dice, lo dije mal en el hearing, o sea, en la audiencia. Hay personas que han dicho que no, pero son personas fuera del diálogo. Eso fue lo que dijo. O sea, que no se lo habían dicho personalmente la gente de la...
Eso es gravísimo. Y que ahora ella esté en el medio de otras conversaciones con el funcionario cubano, otra vez ponen en duda. Hay dos formas de llegar a esa categoría en el Departamento de Estado. Una es si tú eres un funcionario de carrera. Si tú eres un diplomático de carrera en el Departamento de Estado.
¿Y la segunda?
A ese no lo pueden tocar. Existen los funcionarios de dedo,
los
nombramientos políticos que tienen todas las administraciones.
Claro.
Jacobson tiene que ser una funcionaria de carrera porque parece que no la pueden tocar. Pero si no, este es el tipo de cosa por la cual pueden despedir una persona. O sea, un error. Oye, tuvo que retractarse en el Congreso, tuvo que mandarle una carta al Congreso diciéndole... Lo que dije, donde dije Diego, digo Diago.
Bueno, de todas maneras, eso es una gran discusión que hay aquí en los Estados Unidos, si se debe imponer o no sanciones al gobierno de Venezuela por lo que está haciendo.
¿Qué te parece?
Nos quedan 30 segundos.
Moisés Naim, el exministro de Caldera, tiene una versión muy limitar cualquier sanción a los boliburgueses.
O sea, a personas.
A personas, no a ninguna otra entidad, porque caeríamos en el mismo caso que Cuba.
Bueno, pues sumamente interesante. Guillermo, se nos ha ido el tiempo, dime.
Es muy triste porque como se le ha dado tanto aviso a los boliburgueses, pueden sacar su dinero de Estados Unidos y llevárselo a Panamá, a cualquier otro lado.
Bueno, Guillermo Martínez, muchísimas gracias. Siempre se nos queda corto el tiempo. Gracias por estar con nosotros ahora. Nos vamos ya al cierre.